Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Bienvenidos a Fórmula Latina, capítulo número 9 ya, 9 ediciones de este podcast que estamos realizando con amigos y hoy más que nunca una súper invitada, pero es una amiga, Nira Juanco, que está con nosotros, así que es una más, como siempre, y hemos compartido paddocks y viajes, Nira, así que nos toca hoy hablar justamente tal vez del gran premio más especial o distinto que tuvimos en los últimos años, porque para mí fueron dos por uno, ¿no? Dos largadas, dos grandes premios totalmente opuestos, así que Nira, un gusto estar que estés con nosotros y luego siempre. La más bella que hay aquí, Giselle, luego Diego Mejía y allí Cristian González Rocco, que está atento. Vamos a estar compartiendo una linda hora junto a Nira. Así que todo tuyo, Nira.
Ah, vale, creo que fue el mejor programa al que me han podido invitar y no fue, la invitación no fue hecha antes del domingo, hay que decir, pero parece que fue a propósito porque tal como terminó la carrera y aquí que estamos en España, por Carlos Sainz, ¿no? Fue todo ha sido como una cuestión de que se alinean los astros. Y la conclusión que saco del Gran Premio de Monza es qué bueno sería la Fórmula 1 si no estuviera Mercedes dominando, no el equipo Mercedes, que nadie quiere echarlo, si no dominara el equipo Mercedes. Porque cuando no estaban ahí, es que... Claro, Ferrari ya no está esta temporada, es que es maravilloso, se igualan toda la fuerza y es que cualquier cosa puede pasar. Fue una carrera espectacular, encima con cosas que no hemos vivido, bueno, yo por lo menos no recuerdo cuando ha habido una bandera roja, que luego el relanzamiento de la carrera sea con una nueva salida, con la emoción que eso tiene y con la salida increíble que tuvimos también en Monza, el baile de posiciones. Me pareció un gran premio espectacular, que ojalá todos fueran así, pero no creo que Mercedes lo permita. Y a Hamilton el pobre porque le pasó lo que le pasó, que luego ya hablaremos si nos parece justo o injusto, pero así está el reglamento también. Pero qué maravilloso sería si, y espero que en 2022 las cosas sean así. Todo muy igual.
Además nos confundió a todos, imagínense, se confundió el equipo Mercedes, que vamos a hablar ahora en detalle con nuestra super estrella Giselle, ¿no? Que te gustó, me imagino, porque lo conoces también a Pierre Gasly, sabes por lo que ha pasado y realmente es una recompensa increíble, ¿no? Porque de un año a otro, un año justo inclusive, su vida se dio vuelta al 100%, ¿no?
Sí, totalmente, la verdad. Bueno, primero, bienvenida, Nira, qué placer que estés con nosotros. De verdad, una formulera más. Bienvenida, es tu casa, cuantas veces quieras, ya sabes, ya tienes el link para entrar y la hora.
O sea, que yo para hablar de Fórmula 1 siempre quiero.
Me queda clarísimo. Y feliz, la verdad, por Pierre. Como lo dices, Juan, se lo merecía. Mira, yo soy mucho de que las cosas pasan por algo, ¿no? Y obviamente cuando lo bajan de Red Bull, pues obviamente todos pensamos en esa injusticia, bueno, para muchos, y todo ese proceso que ha venido pasando. Pero mira, si él se hubiera quedado en Red Bull, seguro que no tendría esa victoria que tiene hoy. Entonces, Alfa Tauri le ha dado esa oportunidad de volver ahí, de estar en lo más alto realmente, no de volver, sino de estar en lo más alto en un escenario como Monza. Desafortunadamente no le tocó ese mar de tifosis invadiendo la recta principal, pero bueno, ya veíamos esa imagen, ¿no? De Pierre en el podio sin bajarse minutos después, porque decía que es algo que no sabe cuándo lo pueda volver a vivir y justo haciendo una reflexión de todo lo que ha pasado. Así que estoy muy contenta por él, de verdad que me llena el corazón que haya estado él ahí y además acompañado por dos jóvenes talentos, ¿no? Por Carlos y por Lance. Me encantó ese colorido podio totalmente distinto y como lo decía Nira, pues solamente esas fallas y cuando no están o esas variables que hacen que todo se mueva, me recordó mucho, por ejemplo, lo que pasó en Bakú la primera vez, ¿no? Es toda esa revoltura es lo que forma estas carreras extraordinarias que sí, ojalá de verdad que las tengamos más seguido.
¿Por qué ganó Gasly, Dieguito?
Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y a Nira, un abrazo muy especial. Tantas horas que compartimos juntos en el canal F1 Latinoamérica, en diferentes lugares siempre, pero escuchándonos, yo escuchándote aquí, tú escuchándome y probablemente viéndome también en el estudio en Barcelona, ¿no? En el plató, como se dice allí. Pero sí, realmente, bueno, ¿por qué ganó Pierre Gasly? Porque aprovechó una oportunidad que llega una vez cada 100 años en la Fórmula 1, ¿no? Se juntaron las circunstancias para que él pudiera aprovechar lo que ya había sido una buena base del fin de semana. Él pues había logrado estar dentro de los 10 mejores en la calificación, no fue la mejor Q3, pero ya en Q2 había estado apenas a un par de décimas o menos de Verstappen, y de hecho pues venía muy bien en esta temporada, en las carreras anteriores, el muy buen sobrepaso que le hizo a Checo Pérez en Spa, por ejemplo, de mucho valor, incluso porque se vio casi contra la pared cuando Checo lo apretó ahí en la bajada desde la Sursa hacia Oruge de Radillon. Pero en realidad creo que lo más bonito de esto es la historia, ¿no? que hay detrás de Pierre Gasly, ¿no? Y un poco es que finalmente se le dio esa gran oportunidad que a pocos pilotos se le da, que aquí la tuvieron otros incluso mejor que él, como Lance Stroll, que estaba en la pole virtual en la segunda salida, pero fue él quien logró adelantarlo en esa salida, luego ser el líder virtual y luego el líder real y el ganador, ¿no? Yo creo que nadie le quita, más allá de que haya tenido tal vez algo más de suerte que Carlos Sainz, porque pues para mí Sainz hizo una carrera de 10 puntos perfecta, que no le valió para la victoria, pero que en el caso de Gasly igual fue absolutamente perfecta. No fue el fin de semana perfecto, tanto como el de Sainz, pero la carrera sí que lo fue y le ha valido ser el ganador número 109 en la historia de la Fórmula 1, la victoria número 80 para su país, que tuvo que llegar 24 años después de la más reciente con Olivier Panis en el Gran Premio de Mónaco de 1996, mucho tiempo.
¿Cómo echaba de menos a Dieguito Enciclopedia? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo era? No, es que es maravilloso.
¡El señor telemetría!
De repente te encadena una serie de datos así como maravillosos, como que salen espontáneos, como que los tiene aquí en la cabeza, van saliendo. Maravilloso. Te echaba de menos, Dieguito.
Enciclopedia con patas, me decía.
Enciclopedia con patas, era eso. Sí, correcto.
Diego está teniendo un poquito de problemas con su internet. Lo escuchamos muy bien, el video no tanto, sí. Pero no importa, Diego. Tú sigue que te escuchamos y es lo que vale.
Chris, sí, lo que vale lo... vos fuiste
¿qué digo?
Que apostaste.
Ve, puede ser cualquier cosa, pongan la foto.
Cris, vos fuiste uno de los que apostaste, hubo un señor, ¿no? Que apostó, creo, 20 centavos y ganó como 33.000 euros.
¿Eh?
¿Fuiste tú también? ¿Apostaste, Cris, a la victoria de Pierre o no?
No, lamentablemente no, pero no conozco al finlandés que lo hizo, tal vez me hubiese sumado, ¿no? Total, 20 centavos, me hubiese puesto un poquito más.
Sí, los... un poquito más, por favor.
Un poquito más, ganó 33.000 euros, pero bueno, primero un saludo grande, Nira, para mí es un placer estar compartiendo este programa, este podcast con vos, hace muchísimo que no nos vemos, pero bueno, siempre... el recuerdo de tan gratos momentos que pasamos. Así que te saludo desde acá y vamos a tratar de desarmar todo lo que se vivió en el mundo de la Fórmula 1 en estas últimas horas y lo que viene también. ¿Quién no se puso contento con la victoria de Gasly? Creo que todo el mundo se puso contento, ¿no? Hasta sus pares se pusieron contentos, un chico que cae muy bien dentro de lo que es el mundo de la Fórmula 1 y de la antesala también, una personalidad muy agradable. Así que bueno, eso evidentemente se ha notado con el saludo, hasta Leclerc se acercó a saludarlo, que compartieron también la antesala bastante y ahora están conviviendo dentro del mundo de la Fórmula 1, el propio Hamilton saludándolo. Bueno, creo que hay que destacar, es una carrera que hay que ponerla en un cuadrito, seguramente en su casa la va a tener en un lugar muy especial, porque se pudo haber terminado todo, si lo tienen presente, al comienzo, cuando tienes encontronazo con Albon, que se tocan rueda con rueda, y ahí se pudo haber terminado todo, ¿no? Sin embargo, viste cómo son las cosas que se van encadenando hasta que, bueno, te toca. Ese es el día que tenía, lo tocaron con la varita, que tenía que ganar, y se quedó con esa muy linda victoria, incluso presionado por Sainz hasta el final. Creo que, bueno, es una de esas carreras que uno seguramente va a quedar, va a tener guardada en el recuerdo, especialmente él, pero nosotros también.
Ahora, ¿le tenemos que agradecer o no a Mercedes? que se equivoquen, seguramente, ¿no? Pero yo no me creí el cuento de Toto Wolff, la verdad que me parece, por lo menos, decir que en la página 4 de la información de la Federación Internacional salía que estaba el pit encerrado y ellos no lo tenían porque no lo usan. Tienen gente en el pitwall, adentro del box, tienen gente en la fábrica. Seguramente se enteró un poco tarde, pero la televisación de la Fórmula 1, de la aplicación, Jack y Brandel, que transmiten allí, se dieron cuenta porque tenían la información en las computadoras. Así que un error que le agradecemos para siempre, que se sigan equivocando de esa manera, porque gracias a eso tuvimos este gran premio. Si no, hubiera sido aburridísimo, creo yo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero...
Sí, y yo... Sí, Diego.
Sigue, Nira. Sigue, vale. Nira.
Primero de... No, que toda razón, y al final es cierto que si cometieron ese error, es verdad que era muy difícil ver esa señal. La imagen cuando Hamilton va a tomar el carril de pit lanes se ve con muchísima dificultad, incluso aunque vaya frame con frame, pero oye, así está el reglamento, y si el equipo Mercedes no vio esa indicación, al final hay que aplicar el reglamento. Y yo me quedo, aquí es lo que se está hablando mucho en España, claro, aquí Carlos Sainz tiene siempre la cruz de Fernando Alonso detrás, siempre. Claro. Entonces, a mucha gente le han encantado las declaraciones de Carlos Sainz, que sí, estaba contento después de la carrera, pero eso es decir, bueno, estoy contento, pero es que podía haber ganado. Y que ese mensaje de radio cuando le pedían, tranquilízate, que está ahí, él dijo, no, es que quiero ganar. Entonces, como que sacara, como Carlos Sainz siempre es tan educado, tan bueno, de una, eso, la palabra siempre correcta, es como exquisito en todo lo que dice, verle ese ADN de piloto competitivo, decir, no, esta es mi oportunidad, la voy a coger. Aquí en España ha encantado mucha gente que no, todavía no daba un duro por él, por decirlo de alguna manera, pues que siempre decían, es que nunca va a ser como el otro, tal. Ha callado muchas voces, porque mostró un ADN competitivo, agresivo, que ha gustado mucho, que no se conformará con la victoria. Le dijo, bueno, ya cuando me acueste, pues mañana probablemente, pero es que sé que podía haber ganado. Entonces,
media vuelta más, mira, Carlos Sainz. Media más y lo alcanzaba, ¿eh? O sea,
claro. Entonces, no que sí que ha gustado que ya hemos visto un Carlos Sainz, pero, y lo que queda, ¿eh? La verdad es que yo estoy, claro, ya por la parte que nos toca aquí en España, bueno, pues como en todos los países, siempre que tienes un piloto nacional que destaca, pues al final ese deporte se ve mucho más, se consume mucho más, hay mucha más audiencia, se habla mucho más en los bares. Pues después de este fin de semana, como que ya la gente se empieza a creer que Carlos Sainz puede ser un digno sucesor de Fernando Alonso, y encima se supone que va a una escudería de prestigio. Vamos a ver qué hace Ferrari el año que viene, porque eso es otro capítulo aparte. O sea, lo de Ferrari, Diego, por favor, dame luz, ¿qué
pasa? Peor que esto no van a estar,
Por favor.
Es que sí, no, es...
Imagino,
es bueno, ojo, esto no, eso se dijo muchas veces en la época McLaren Honda con Fernando Alonso. Ah, peor no pueden estar.
Correcto.
Sí, vieron. Hasta que se fue Fernando Alonso. Pero sí, yo creo que lo que dice Nira es muy válido y es un punto, digamos, clave de la carrera, ¿no? Porque más allá de lo que pudo mostrar Pierre Gasly de esa victoria, que él se quedó saboreando ahí en ese podio único de Monza solo, pensando y diciendo, bueno, y después explicaba como que se demoró tanto ahí porque decía, tengo que saborearlo porque tú no sabes cuántas veces vas a poder estar aquí celebrando. Y un piloto como él, pues que ha pasado por lo que ha pasado, sabe que igual puede ser su única victoria en la Fórmula 1, quién lo sabe, ¿no? Otros, si estuviera pilotando un Red Bull, probablemente no sería así y estaría con el convencimiento absoluto de que va a pelear la próxima también. Pero sabemos que fue una carrera con muchas circunstancias que jugaron a favor de algunos y de otros, y eso lo sabe él absolutamente, pero no fueron las circunstancias las que le permitieron, ni mucho menos a Sainz, colocarse en posición de pelear la victoria. Él clasificó tercero, iba segundo detrás de Hamilton cuando empezó a modificarse la carrera con todo lo que empezó a suceder, y luego aparte quedó sexto para la segunda salida. Tuvo que adelantar algunos autos, otros se quitaron por las penalizaciones, pero igual tuvo que pelear por colocarse de nuevo en posición de aspirar a la victoria. A Carlos Sainz le ha tocado muy duro en su carrera en general, en la Fórmula 1. Mucha gente cree que porque era el hijo de Carlos Sainz, campeón del mundo de rally, lo iba a tener fácil, no. Y creo que es todo lo contrario a lo que mucha gente cree, y que esto de Red Bull le llegó como consecuencia de
a
que
lo mejor llegas
al padre, y que todo le ha venido muy de cara, y es todo lo contrario.
Hombre, a lo mejor llegas más fácil, quiero decir, tienes la oportunidad de llegar, conoces gente, tienes los contactos más fácil, pero luego es mucho más difícil, porque te van a estar jugando con, claro, te van a estar jugando carrera hasta que tú no demuestres que, o sea, hasta que tú no pasas a llamarte Carlos Sainz y tu padre pasa en segundo plano, vas a tener que demostrar que
te abren puertas, digamos, ¿no?
Sí, te abren la puerta, pero luego esa puerta es muy puñetera, sí, sí, esa puerta luego
porque además,
muy...
Exacto.
Lo decías, mira, o sea, traía el del papá y de encima lo de Fernando, ¿no? O sea, traía esas dos sombras de pilotos extraordinarios, campeones del mundo. Entonces, sobrepasar eso, ¿no? A nivel mental también, no solamente con su talento, sino a nivel mental de decir, a ver, hola, soy Carlos Sainz, no hijo de él, ni sucesor de él, soy Carlos Sainz, y vengo a hacer mi trabajo, y bueno, me parece que lo que vimos este fin de semana fuera una clara muestra, a pesar de que ya lo venía denotando desde hace algunas, pero su trabajo me parece que ha sido extraordinario, muy limpio, y que sin duda vamos a tener un muy buen piloto que seguro que le va a dar muchas alegrías a todos los españoles.
Juan, voy a hacer de ti, es que vengo con muchas ganas de hablar, o sea, yo lo siento.
Sí, por favor, es
que quiero saber qué opinan de una regla que yo ya lo dije muchas veces, que me parece tan injusta, o sea, que debe desaparecer. Sí, o sea, ¿por qué seguimos? Porque es que yo entiendo que un safety car te cambia toda la carrera, porque puedes entrar, pero bueno, al final son cuestiones de estrategias, tú decís, pero cuando hay bandera roja, que tú puedas, no puedes tocar el coche completamente, pero no hay parque cerrado, que puedas cambiar neumático, o sea, es que al final se desvirtúa un poco todo. O sea,
que y a mí no me gustó que cambiaran neumáticos.
Es por seguridad, ¿no?
Lo explico,
por seguridad, pero a lo mejor podría ser...
¿Por qué pasa? Porque esto viene de Charlie Whiting, obviamente, que en paz descanse. Pero normalmente cuando hay un accidente que obliga a que salga la bandera roja, en muchos casos ha sido un accidente que ha dejado escombros en la pista, que los pilotos han tenido que rodar sobre esos escombros incluso. Y eso pues genera el riesgo, por ejemplo, de pinchazos, de daños que pueden acabar en otros accidentes. Claro. Entonces...
Pero déjame acabar.
Si tú le das a un piloto o a un equipo la opción de parar o no por seguridad, ellos no lo van a hacer, porque son competidores y no van a ceder por seguridad una posición. La FIA y Charlie Whiting, para quitarle esa decisión de las manos, les dice, puedes cambiar la bandera roja. Entonces, claro, todo el mundo lo va a hacer porque se puede hacer. A Sebastian Vettel le ganó una carrera en Mónaco hace algunos años. Sí. Tenía con los otros
neumáticos
en la nuca sin neumáticos. Sí. Eso le permitió cambiar neumáticos y seguir adelante.
¿Por qué cambian de compuesto?
Y puede que sea injusta. Para mí, la regla debería ser, puedes cambiar, pero puedes cambiar solo por el mismo compuesto.
Exacto. Correcto. No y Diego y Juan, ya que están, ya está la carrera parada, hay stewards alrededor, que también miren la condición en la que está cada neumático y solamente permitan en caso, yo qué sé, en caso es extremo. O sea, en caso que un neumático muestre, pues eso, algún peligro de explosión o lo que sea, pues si el neumático tiene 5 vueltas y está perfectamente, es que ni siquiera le daría la opción de cambiar a otro compuesto a otro neumático del mismo compuesto. Solamente en caso extremo. Y obvio, como decís, si tienes medio, pues cambias a otro juego de medio. Pero es que si no... al final es cierto que es la regla, pero se desvirtúa mucho todo.
Que en este caso fue algo que benefició a Lance Stroll. Él no había parado y en esa bandera roja...
Mal, y Lance Stroll, lo siento, muy mal. Y,
la perdió solito, ¿eh? Lance, la perdió él solito.
La perdió solito, pero al final se sube al podio también gracias a ese cambio. Porque, bueno, vueltas atrás en la bandera amarilla cuando... entra Checo, ya veremos después si realmente tendrán a ver que ha penalizado a Lando Norris porque si entró muy despacio o no. Tienen ese problema en la parada de los pits con Checo, me parece que fue el delantero derecho, si no, corríjanme, que pierde mucho tiempo y de estar en cuarto pasó a 12. Entonces, Diferencia de Stroll, que no paró, que lo tuvo que hacer, que lo pudo hacer en la bandera roja, entonces ahí es donde cambia, obviamente, pues ya toda la estrategia para Checo, para Lance, y cambia la historia de la carrera para Racing Point, ¿no? Para Checo.
Ahí hay que aplaudir a Alfa Tauri, ¿no? Porque, obviamente, con el diario del lunes, pero no es que voy a decir que me di cuenta, pero cuando el auto de Kevin Magnussen se queda ahí y sale las banderas amarillas, que aprovecha Alfa Tauri a llamar a Pierre Gasly, era prácticamente 100% que venía el auto de seguridad, porque a simple vista no se veía que podía entrar, no era una zona para sacar un auto y para rescatar un auto, porque estaban las sillas de los comisarios, se vio un alambre, no entraba. Lo tenían que empujar hacia el pit lane, y si lo tenían que empujar hacia el pit lane, es safety car. Allí estuvieron muy bien el equipo en llamar a Alfa, a Pierre Gasly. Sí.
Pero una cosa, ojo, porque lo que le ayudó realmente a Gasly ahí es que cerraron el pit lane. Porque
claro, sí.
Normalmente cuando
seguro,
tú paras
pero...
en el safety car, tú lo que haces es ganar posiciones. Porque,
está bien,
claro,
pero lo que yo decía,
y te
el equipo...
la mitad del tiempo menos, en cambio... Pero es que si no habría sido así.
Pero
o sea,
para mí sabía,
si no,
alguien se dio cuenta en el equipo...
Porque si era en el pit lane, él no se beneficia.
Pero él estaban seguros en el equipo que iban a cerrar... Porque estaban empujando el auto hacia el pit lane. Uno, ¿a dónde lo iban a meter?
Pero es la primera vez que pasan muchos años, Juan.
Ah, no,
Juan,
bueno, está bien.
Nadie sabía que iban a cerrar el pit lane.
No sé.
Y realmente
puede
yo
ser,
creo que los que se equivocaron...
Si empujan un auto al pit lane, no puede estar abierto. Eso es prácticamente, no te digo que sea una regla escrita, no, pero sé. 4 o 5 tipos empujando el auto con el pit lane abierto con safety car, casi en la línea del pit lane, sería imposible que no lo cierren, digo.
Y yo creo que aquí,
pero bueno,
más que
con el diario del lunes que estoy hablando, ¿no?
Más que Mercedes, porque Mercedes creo que fue el que menos tiempo tuvo para reaccionar de esto, el Alfa Romeo, ¿no? El de Giovinazzi, todavía pasaron todos y ellos entraron, es como, a ver, o sea, te juro que cuando entraron, ahí fue donde a mí me entró muchísima duda, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿están abiertos o están cerrados? ¿Por qué no entraron los demás? O sea, como que ahí, yo hubo como un minuto en el que no entendí qué estaba pasando, ¿no? Porque pues entró Hamilton y de repente pasan todos.
La sensación que uno tuvo es como que luego, entró Hamilton, bueno, entra vos también, ¿no? Esa sensación,
claro.
Como de improvisación.
Sí. Exacto.
Pero eso no es para defender a Hamilton, ¿no? Pero por lo que está bien que las comunicaciones de radio cuando están montadas con las imágenes no son exactas, son un poquito antes, ¿no? Pero... era muy difícil, está bien, lo tiene que ver, él dijo que más o menos lo vio, no lo interpretó, porque tampoco conocían esa señal del, nunca, creo que nunca pues, habrán puesto ese cartel, que la deberían saber todas las señales, como cuando uno va a sacar la licencia de conducir, que se acuerda una sola nada más, pero a la derecha no había nada, y uno cuando va a encarar ahí, tendría que haber una luz en la derecha, ni siquiera en la entrada de, yo no lo vi que había en la entrada del pit lane, tampoco, ya sería tarde en la entrada del pit lane, pero un poco antes, un cartel allí, que también puede correr, ser peligroso, podría haber, si uno ve el cartel del lado derecho, podría haber evitado entrar. Ya está.
No se veía.
Un error conjunto, pero era imposible verlo.
Yo estoy contigo,
está mirando para ahí.
Yo estoy contigo. En la repetición de Hamilton tuvieron que ralentizar lo que hacía frame por frame y se veía cómo se encendía casi el cartel cuando Hamilton se acercaba, casi cuando pasaba al lado de donde estaba justo la zona del cartel, y era imposible que lo viera. O sea, que Hamilton viera ese...
Mira,
el fallo del equipo, pero que Hamilton viera ese cartel, yo me parece casi imposible.
No, o sea, es que el mismo Sainz cuando vio que Hamilton se fue al pit lane, él dijo, no, yo voy también para el pit lane, y el equipo le decía, no,
pues
está cerrado.
Sí.
Y él, no, pero es que si él entra, yo también voy a poder entrar, claro, porque él sabía que si él se ganaba la entrada al pit lane ahí y él no lo hacía, ya perdía toda opción de realmente pelear por la carrera. Y claro, el equipo le insistió y solo hasta después que le dijo, mira, es que van a penalizar a Hamilton. Él dijo, ah, bueno, ok, ya ahí se calmó. Pero, o sea, yo creo que ningún piloto sabía esto del cartel. Si el equipo no les decía, entraban, porque es lo lógico, es lo que se saben los pilotos, safety car al box, porque ya es momento, nos acercamos a la ventana de hacer la parada y perder menos tiempo.
Además, Diego, Botas, ¿qué pasó con Botas?
Fila...
Perdón, es que yo
no, porque
yo tengo
fue el timing,
piloto.
Fue el peor timing que tuvo Hamilton, porque el cartel se ponía hace unos instantes y él venía primero.
Sí.
El problema es que, claro, fue el que reacciona primero. Se tendría que haber
apurado. No, me refiero que ¿qué pasó con Bottas? No, yo digo que ¿qué pasó con Bottas con la carrera de Bottas? Que me pareció...
Nada.
No, claro, no porque no entró Bottas, claro.
Nada.
se olvidó la botita de
la largada de Bottas fue primero, ¿no? El primer paso atrás fue su largada y de ahí en adelante todo salió mal. Y después, que me gustaría, tal vez Diego o chicos, un análisis
Diego,
más técnico.
Se congeló,
pero no, ahí lo tenemos.
¿Me oyen?
Debe estar haciendo mucho frío.
Sí.
No, hace calor. Sí. Está él. Pero digo, el tema del party mode, ¿hasta cuánto influyó el hecho de que no puedan remontar los Mercedes, por ejemplo, con la facilidad que lo hacían en otros momentos, ¿no? ¿Tuvo que ver esto o no? Porque viste que en otras ocasiones se los ha visto remontar posiciones con mucha más facilidad, aprovechando los distintos mapas de motor. Esto no se vio, así que ojo, porque si bien el sábado no se notó tanto en la clasificación, incluso hubo un tuit de Mercedes hasta jugando con esa situación, ¿no? No party, no problem. Jugando un poco con ese tema, el domingo sí hubo algún problema a la hora de poder aprovechar esa potencia adicional, ¿no?
Pero el circuito ese circuito es muy especial.
Pero para responderlo, Cristian, o sea, sí, la ausencia de los party mode de poder realmente cambiar el mapa de motor de combustión interna durante la carrera influyó en que al final Bottas no hubiese conseguido remontar más posiciones, incluso también en que Hamilton no hubiese llegado al sexto lugar que había pronosticado el equipo iba a ser su resultado después de cumplir con su penalización. Pero, de otro lado, pienso que también juega algo importante y es que Mercedes está acostumbrada a correr adelante. Han salido en la primera línea en casi todas las carreras de la temporada. El Mercedes está configurado para correr adelante, no para correr en tráfico. Inmediatamente se encontró detrás de varios autos Bottas, empezó a sufrir con las temperaturas. Y tanto fue así que cuando ya los ingenieros de Mercedes sabían que iba a cumplir la penalización Hamilton después de la segunda salida, empezaron a pedir permiso para cambiar partes del auto de Hamilton, que se puede hacer bajo bandera roja y es otro de las discusiones. Lo puedes hacer, pero tiene que ser por una parte idéntica. Y esto lo sé porque lo recuerdo y lo preguntamos en su momento en 2016 en la carrera esta de lluvia de Interlagos que ganó Hamilton, que la estrella fue al final Max Verstappen. Mercedes hizo algo muy parecido en esa ocasión, reemplazando una pieza del auto, no me acuerdo si de Hamilton o de Rosberg. Y lo que dejó claro en ese momento Charlie Whiting es que se podía hacer, pero tenía que ser una pieza de las mismas características, del mismo peso, etc. Pero
incluso estaba Joe Bauer ahí checando todo, ¿no?
Cambiando un poco la configuración aerodinámica, no aerodinámica, sino de refrigeración del auto de Hamilton. Y se lo dijeron en la radio después, vamos a abrir, abrimos el auto, es decir, que respirara más aire para que no sufriera con las temperaturas como sufrió su compañero de equipo, Valtteri Bottas. O sea, fue una sumatoria de factores, pienso yo, pero igual yo creo que en estos días Mercedes pondrá un poco más de luz sobre el tema de por qué al final la carrera de Bottas fue, digámoslo, tan mala, ¿no? Porque uno esperaría que al menos habría conseguido remontar y subirse al podio en ausencia de Hamilton. Y nos quedamos sin ningún Mercedes en el podio, algo que mucha gente celebró y se entiende, ¿no? Que hay algunos que dicen, hombre, pero ¿cómo celebran que le vaya mal a Mercedes? No, yo creo que mucha gente celebraba era que íbamos a tener un ganador diferente y gente diferente como protagonista, y fue lo que se dio al final.
Pero Diego, sí que dio la sensación de que les afecta no poder cambiar el mapa motor de manera especial, porque Hamilton en muchas carreras de otras temporadas, muchas, ya sea por incidentes o por lo que sea, se ha tenido que remontar y ha podido hacerlo, y eso que es verdad, que está acostumbrado a salir adelante, pero cuando tiene que salir atrás por alguna penalización o algo, adelantaba, remontaba y muchas veces te ganaba la carrera. No sucedía eso, por ejemplo, con Red Bull. Red Bull, si Vettel y Webber no salían adelante, la carrera Vettel, si no salía desde la pole, complicado. Pero con los Mercedes sí que lo hemos visto, especialmente en Hamilton, remontar. Y a mí el otro día, en concreto, bueno, Bottas ya es que me pareció muy mediocre su carrera, bueno, entera. Pero lo de Hamilton, esperaba más de Hamilton. Dije, buah, esto va a ser, digo, espérate que no llegue al podio y tal. Bueno, pues ¿por qué Hamilton? Porque es verdad que hasta ahora hacía cosas alucinantes y en el pasado Gran Premio dije, pues mira, parece que algún inconveniente tienen este año cuando no salen tan adelante. El problema es que casi siempre, como sucedió en Italia, salen primero y segundo. Ese es el problema. Y si no sucede nada extraordinario como en esta carrera, pues no hay quien los pare. Pero
igual, además de... No, digo que además de la explicación, y es cierto lo que dice Diego, y el modo motor y demás, es un circuito que era un trencito de DRS. Iban todos con los DRS, los adelantamientos casi, Hamilton creo adelantó a Checo Pérez y el resto casi todos los hizo al final de la curva grande, o inclusive en la segunda zona de DRS. En esa recta larga, con todos con DRS y con poca diferencia, era difícil adelantarse. No lo vimos solamente con Hamilton, lo vimos en el paquete, el mismo Carlos Sainz y todos los que tenían chance de estar cerca cuando tuvo la oportunidad de estar cerca con DRS, cuando no la tuvo, no. Pero me refiero que era difícil ganar distancia. No es un circuito fácil de adelantar, y lo dijeron todos, previo y después de la carrera, ¿no? Los pilotos, por lo menos.
Pero independientemente de eso, de los mapas del motor, del party mode, del tipo de pista y todo, la verdad es que creo que ya van varias que Bottas como que o no aprovecha oportunidades o simplemente no se le ve como esa hambre o esa garra. Y no es que sea que me caiga mal ni nada, porque saben que yo soy muy de que todo te cae bien. Pero sí, la verdad es que creo que, no sé, le hace falta como ese coraje o esa forma de entrarle a la pelea.
Ese picante.
Exactamente. O sea, a ver, ¿cuántas victorias lleva Bottas esta temporada?
Una.
¿Y cuántas lleva Gasly?
Igual.
Y estamos hablando de Mercedes, el auto dominante. O sea,
bueno, no, Max también.
Hola, Valtteri. Valtteri, están hablando mal de vos, ¿eh?
Sí, querés decir que... No. Ya dijeron que... Detenido, que es detenido.
Bueno, no te preocupes, yo te lo arreglo el tema ese. Sí. No,
Valtteri, tienes que... Para empezar a arrancar mejor, ¿no? Le ha fallado un poco las arrancadas y creo que eso también mermó un poco los que venían atrás de él en este caso.
Y eso que toma café...
Tiene a Hamilton al lado también, que Hamilton, aparte de ser un mega crack, es que tiene la confianza, la autoestima, todo por las nubes. Si es que va a conseguir algo, que en serio, que a mí me lo llegan a decir, hace 2 años, ni siquiera te digo 3, ni 4, ni 5, hace 2 años te diría, no alcanza más que él, eso son palabras mayores, y mira, lo va a hacer como un churro probablemente este año, y el que ¿y el viene, próximo, como no va a haber cambio de reglamento, también. Entonces, tiene la confianza y tiene, pues, Bottas tiene el problema, el inconveniente de tener a un tipo como Lewis Hamilton, que es un fenómeno, y encima extra motivado al lado. Entonces, probablemente el que esté extra motivado para abajo es Valtteri Bottas.
Es como bueno, pasa en Red Bull.
Reloj, se acabó.
Desmoraliza a los demás. Bueno, ahora sí, acá me hacen callar.
¿Se acabó?
Sí, se acabó no. El resumen de carrera. Sigue, pero vamos a darle un poquito más de...
Vale.
Tenemos que hablar de la Toscana, tenemos que hablar, se acabó lo de Racing Point, ya todos levantaron la apelación, así que ya quedamos bien. Ahora Checo,
está todo bárbaro
tranquilo.
Ahora
está todo tranquilo, está todo perfecto. Pero bueno, también un poco hablar de los mensajes que tenemos. Mucha gente hizo un montón de preguntas para Nira, por más que no sabían muchos que venía, hay preguntas para Nira. Para Diego Mejía también acá tengo una. Así a que ver, podemos empezar con la gente
para,
o no.
Para.
A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza, Giselle?
A ver, Cris, ¿tú tienes ahí una buena ya o no?
Tengo algunas por acá. Mirá, perdón, voy con la primera.
Venga.
Carlos Tagliapietra pregunta, ¿se puede ensanchar la pista en vez de hacer límites como hoy? Dice, no. Sí, yo lo que quiero explicar es que si uno ensancha la pista hasta el centro de la ciudad, los pilotos van a ir hasta el centro de la ciudad para aprovechar la pista y volver otra vez a donde tienen que ir. Así que ensanchar la pista, amigo, me parece que no es el camino correcto. Sino poner un límite, poner pasto más cerca, ahí no van a pisar, quédate tranquilo.
Pero poder se puede, digamos, ¿no?
Poder se puede. Quieren.
Diego, ver, ¿tienes alguna, Giselle? No.
Yo aquí tengo una, y creo que es un tema que nos ha faltado mencionar, que es súper importante. Se acabó la era Williams, ¿no? De la familia Williams. Mensaje súper... La verdad, yo sí saqué el ojito Remy con los mensajes de radio y la cara de Claire ahí terminando la carrera. Y nos pregunta Marcel Tapp, dice, ¿tenemos nuevo principal en Williams? Y si no, ¿quién se rumora? Entonces, un poquito hablar de la situación de lo que viene para Williams.
Ya se confirmó hoy también, ¿no?
Simon sí. Roberts, ¿no?
Simon Roberts se llama, exacto. Y es básicamente una promoción interna, porque él estaba como gerente del equipo. Es decir, él, le están dando continuidad a lo que ya tenían, ¿no? Y desde que se anunció la compra de Dorilton Capital, la adquisición del equipo Williams, recuerdo pues haber visto un poco el perfil de la compañía, y dentro de lo que dicen es que ellos tienen paciencia y que prefieren invertir para crear valor en el largo plazo, y que usualmente ellos no es que compran y borran a todo el mundo y traen a su gente. No, ellos saben que lo que compraron tiene un valor en buena medida por la gente que tienen dentro, ¿no? Más allá de que no sea el momento más brillante de Williams. Pero sí hay que decir que esta temporada es en la que, diría yo, ya tocaron fondo y ya vienen un poco recuperándose, ¿no? Entonces, lo que hacen es, por ahora, promover a esta persona. Quién sabe si va a ser quien esté al frente del equipo por muchos años o por un lapso de tiempo, pero hace todo el sentido que nombren a alguien que conoce el medio, que va a ser ahora el que se va a tener que enfrentar a los otros team principal, a tomar sobre todo ese rol político que es tan importante en la Fórmula 1. Y pues, ¿quién mejor que alguien que ya conozca el deporte, la categoría, y que haya tenido un trabajo, un nombramiento que ha hecho oficial el equipo el día de hoy?
Oigan, y mira, antes de entrar a otra
para
pregunta...
Algo, una cosa nada más que dijo... hay un dicho que dice, la mentira tiene patas cortas. Para mí en la Fórmula 1 la paciencia tiene patas cortas. Lo hemos visto. Sí, mucha paciencia. Es bueno lo que hay que tener paciencia, pero en Fórmula 1 la paciencia creo que tiene un límite muy pequeño.
Sí, a ver, voy a leer un mensaje con todo nuestro corazón, porque Fernando González nos dice, la familia del deporte motor está de luto, hoy perdimos a nuestro compañero oficial de pista mexicano, Raúl Pérez, a causa de COVID-19, ojalá puedan mandar el pésame a su familia y amigos. Claro que sí, nos unimos a la pena de esa familia, de sus amigos. Raúl, ojalá que tu familia encuentre pronto la resignación, y un abrazo solidario de parte nuestra a ti y a todos los oficiales de pista mexicanos que seguro compartieron gratos momentos a tu lado.
Los mejores, no porque sea el Gran Premio de México, pero trabajan de una manera impresionante. Así que a todos los comisarios de pista de México y de toda Latinoamérica, un beso muy grande. Miren, acá tengo una para Cris también, a ver qué opinas. Sí, porque, no es sobre vos, pero se llama Carlito Taviani. Dice, ¿ven a Mick Schumacher o Kylo Aylott en Alfa Romeo en el 2021?
Yo a Mick Schumacher lo veo con futuro de Fórmula 1, claramente.
Seguro.
Porque le conviene a la Fórmula 1, porque el mismo entorno de la Fórmula 1 tiene esa relación y esa sensación de querer resarcir a Michael Schumacher por el momento que está pasando, de alguna manera, también a través de su hijo, y creo que eso en el fondo también empuja un poquito. Y porque, bueno, tampoco hay que desmerecer su trabajo, ¿no? Está corriendo bien, no se lo ve con grandes dotes como un superdotado, pero sí se lo ve a Mick Schumacher como un piloto capacitado para estar en el nivel de la Fórmula 1. Así que yo creo que Mick Schumacher tiene futuro de Fórmula 1 y no lo dudaría demasiado. Vamos a ver si el tiempo me da la razón.
No, yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, si la pregunta es Aylott o Schumacher, Aylott incluso ganándose el campeonato de la Fórmula 2, creo que lo va a tener difícil porque, o sea, la gente de Fórmula 1 quiere que sea Schumacher. O sea, la imagen de su ascenso al podio, su salida al podio en Monza cuando ganó la carrera el fin de semana pasado, que el cámara muy hábil vio que estaba cerca una foto de Michael, salió de la foto de Michael y se fue a la cara de Mick saliendo al podio en Monza, donde su padre consiguió victorias con Ferrari. A mí por lo menos me erizó la piel, y creo que no habré sido el único, ¿no? Así que pues es una historia que seguramente quiere que se dé la Fórmula 1, y Mick lo viene haciendo bien, ojalá que esa victoria que consiguió le dé el impulso.
Pero ahí estamos de nuevo, puertas que se abren más fáciles que a otros pilotos, que a lo mejor Mick no es el más talentoso de los que están en F2, pero es que se le va a mirar con lupa, que debería trabajarse muy, muy bien ese chico, no porque le falle, lo digo de cara al futuro,
el manejo, tiene que estar bien.
Correcto, la cabeza, la presión, porque van a estar comparándole todo el día pretendiendo que logre lo que logró su padre, que, bueno, parecía imposible, al final un chaval llamado Lewis Hamilton parece que va a poder llegar ahí, pero que va a tener tal presión y que tiene que tener la cabeza muy bien amueblada y manejar muy bien la presión.
O sea, yo ya la cabeza muy bien amueblada. Me gusta.
Aquí se dice mucho, ¿eh?
Está buena, me gusta.
Es que Nira, que la mira, cabeza... seguro que...
Mira, pero, sí. Pero a ver, Nira tiene unos dichos muy buenos. A mí me encantaba sí, no. No todo el pescado se ha vendido. Algo así.
Correcto. Sí, sí, no está todo el pescado vendido. Pero
la cabeza espérate, muy bien amueblada.
Y yo sé que Mick nos está viendo, así que Mick, por favor. Vamos a...
Mira,
no porque le falle, no, pobre chaval, no, sino porque te lo digo que te va a venir bien. A ver, dime.
Mira, Felipe Cáceres, que mandó un mensaje. Predicciones para el Gran Premio de la Toscana, ya que la tenemos a Nira, que
mira, es que yo, en serio, aquí me sé, como claro, yo nunca he estado en el Gran Premio de la Toscana, necesito un poco que aquí me hagáis una lectura de que sé que esta historia al pie del cañón con la Fórmula 1. A ver, predicción para la Toscana, para Parla, Parla es un sitio de aquí, perdón, de aquí cerca de Madrid. Bueno, Parla, para Trujillo, para donde sea, pues doblete de Mercedes, si todo transcurre según lo normal, y Verstappen tercero, en un gran premio normal. Pero claro, yo me está gustando mucho lo que luego en carrera, pues por circunstancias H, no terminan de llegar. Racing Point siempre parece que va a poder llegar ahí y dar la sorpresa. McLaren me está sorprendiendo mucho con esa evolución que han hecho al coche. Alguno puede dar la sorpresa, pero un gran premio normal, creo yo, corríjame, es que tampoco controlo mucho este circuito, porque yo nunca he visto una carrera de Fórmula 1 ahí.
Ni tú,
así que, por favor,
ni tú ni nadie, mira, es que
ni nadie, por eso, que necesito, saben, mira, Diego, tú, Enciclopedia con patas, tú has estado estudiando, yo lo sé, así que danos un poco de luz que puede pasar, cómo es el circuito, las características, que yo no lo sé. Por eso
tengo
que
vuelta. Es muy
difícil. Es un circuito rapidísimo, sí. O sea, tiene, no sé, una secuencia de curvas que va a ser en un Fórmula 1, no, tal vez no en carrera, pero en clasificación va a ser probablemente la secuencia de curvas más larga a fondo. Las famosas arrabiatas, que son dos curvas en descenso a derecha, que son impresionantes en las motos, por ahí van a pasar a fondo los autos de Fórmula 1, y luego lo siguiente, que es una especie de S también. O sea que va a ser un circuito muy exigente. Yo tengo un poco la inquietud de saber si va a ser tan exigente, por ejemplo, como Silverstone en los neumáticos, justamente por ese tema de lo rápida que va a ser, y porque igual cuando Pirelli formuló sus neumáticos para la temporada anterior, que son los mismos de esta, Mugello no estaba en el calendario. Saben una curva específica o algunas condiciones de un circuito que eran ajustar, hacer más fuerte el neumático aquí, allá, etcétera. Pero bueno, supongo que al final han cogido lo más duro porque es que no tienen más. No sé si los Pirelli C0 si los hubiesen seleccionado, pero dime, Nira.
Que claro, como este calendario se ha tenido que diseñar por las circunstancias de este año, por el COVID, no, pero no es un circuito más de moto precisamente por lo rápido que es, no puede llegar a ser, no digo peligroso, pero bueno, un poco para la Fórmula 1, imagino que habrán trabajado en la seguridad, pero lo veo como un circuito más de moto.
Sin duda, pero bueno, para las motos, los accidentes que ha habido ahí, brutales, Fortísimo. Al final de la recta.
Brutales, sí, sí.
Ese. Realmente pues, va a ser el punto de adelantamiento, porque no se ve como en otra zona del circuito pueda haber adelantamientos, porque es que la única frenada muy, muy fuerte es la del final de la recta, y a ver qué tan fuerte va a ser, ¿no? Porque es que Ferrari es el único equipo que ha ido recientemente con un Fórmula 1 contemporáneo a probar allí. Estuvieron en la pretemporada, bueno, en la pretemporada de ellos, post-COVID-19 o COVID-19, estuvieron allí con el auto de 2018 y alguna referencia adicional tienen, que seguramente le habrá servido también a Pirelli para saber si no van a tener alguna sorpresa. Pero sí, es un circuito que... Pues la primera vez que la Fórmula 1 va a correr allí en toda su historia, punto. Entonces,
estoy viendo todo eso, alguna declaración de
nos da de esos Ricardo. Elementos que hacen falta en otras carreras y que tuvimos en la pasada, por ejemplo.
Estuve viendo alguna declaración de Ricciardo haciendo hincapié en lo que va a costar también físicamente, ¿no? Sobre todo el cuello, en un circuito donde uno se la pasa doblando curvas rápidas y de media y alta velocidad que castigan mucho físicamente, así que será una cuestión también esta a ser considerada, más allá de que los pilotos no tienen problemas desde este punto de vista, pero bueno, siempre es un punto más que puede llegar a influir en alguna desconcentración o en algún elemento para considerar a lo largo de un fin de semana de carrera y sobre todo en el Gran Premio, ¿no? Así que bueno, un dato más para
considerar. Un gran festejo, ¿no? Y sobre todo que según la previa que hacen, el récord de pista, claro, el récord de pista la tiene Barrichello, lo va a seguir teniendo para Ferrari seguro de 2004, porque no creo que la pueda ni batir con la Ferrari del próximo año, pero no, hablando en serio, un gran circuito. A mí me tocó estar ahí un fin de semana con Roberto Fontana cuando probó con Sauber, lo recorrimos a pie, en el auto, me acuerdo, iba en un Fiat Punto, y casi quedamos mirando para el otro lado. Le agradecí mucho a Norberto ese momento que me asusté. Pero luego de reconocer la pista, giró muchísimo con el Sauber. La verdad que se merecía de alguna manera Mugello estar allí. Una gran región también de la Toscana. Así que habrá algunos fanáticos que no les salió muy barato las entradas. Tuvieron que empezar a hacer promociones porque no las vendían. Pese a que largaron
Juan,
3.000.
Redujeron el precio a la mitad de las entradas. Por eso. No las compraron entonces. 50%.
Sí, aparte, vamos a festejar los 1000 kilómetros de Ferrari, y yo soy hincha de Ferrari y no voy para amargarme. Es como decir, claro, a ver un equipo de fútbol a que saben que le van a hacer 5 goles. Me quedo en casa.
No, pero va a ser un drama. Pero va a ser un drama este circuito para Ferrari, ¿eh?
Claro. Un circuito rápido, que en donde no van, ¿no?
Pero un drama.
Una sola zona todos de RS, como drama. Bien dijo Diego.
Todos. Aparte,
al final de la...
Ya, todo es un drama, de verdad. Y o sea, a mí ya, y en serio, yo también al final soy muy sensible. Y ya me dan pena, o sea, ya lo veo y es como... El otro día, digo, menos mal que este año no tenían a todos los tifosis ahí, porque vamos, en la invasión de pista no van a debajo del podio. Hubiesen ido al garaje directamente de Ferrari.
Ah, por Binotto.
Yo estoy emocionada. Sí, vamos. Yo estoy emocionada porque es verdad que los viernes, claro, estoy trabajando ahora y no me da tiempo a ver los entrenamientos libres. Veo los resúmenes que hacen. Pero por primera vez lo voy a ver entero luego en diferido con ganas, pues porque claro, al final es que somos todos... Claro, somos todos nuevos en esto y los pilotos, quiero ver cómo afrontan un fin de semana completamente nuevo. Es cierto que pero hacía mucho tiempo que la Fórmula 1 no estrenaba circuito, y encima así eso, sin tenerlo previsto con tanta antelación, como tú dices, Diego, cuando se eligieron los neumáticos, tampoco estaba previsto muy lleno en el calendario. Entonces, ver cómo lo afrontan y con tan poco tiempo, vienen de dos carreras seguidas. Esto sería la tercera carrera continua. Me genera mucha curiosidad. Va a ser un fin de semana muy intenso, eso, muy físico, de mucho cansancio mental, de aprender, o sea, va a ser muy interesante. Desde el viernes, desde el minuto uno, que se ponga el semáforo en verde, va a ser muy interesante.
Mira,
jefe Juan, que... ¿tenemos chance de otra pregunta?
Sí, yo iba a pasar a una sección que quieren todos y sobre todo si están ira de invitada, pero bueno, la pregunta, por favor.
A ver, una, pero la contestamos todos, pero muy rápido. Dice,
venga,
¿cuál ha sido su peor experiencia entrevistando a un piloto de Jesús Toscano 10?
Ah, me pensé.
A ver.
¿La peor experiencia?
Sí.
Pues te voy a decir una cosa, en concreto fue con Checo Pérez y con Kamui Kobayashi. Una one-to-one que teníamos, porque teníamos que hacerlo con comida japonesa y comida mexicana, y se la intercambiaban, y la comida no llegaba, la productora que tenía que traer no llegaba, y claro, los pilotos empezaban a enfadarse mucho, y esto que al final llegó la comida fría, asquerosa, y lo hacen, pero de mala gana, ¿sabes? Cuando tú dices, mira, para la entrevista ya, o sea, no la vi ni a hacer, porque en esta actitud, pero claro, también lo entendía, y fue la típica entrevista incómoda, de narices, porque ninguno de los dos quería estar ahí, porque la comida estaba fría, tenían que comer, no les apetecía nada comer. En fin, fue bastante desagradable y yo creo, no sé si lo llegamos a emitir o no, ¿eh? Porque es lo típico que no puedes rascar nada de ahí. O
sea, es típico. A ver, ¿alguien más tiene alguna?
Para mí siempre fueron todas fabulosas, nunca tuve una mala.
¡Ah!
¡Qué bonito, Juan!
No, sí, seguramente. No, entrevistas así, mano a mano, por lo general han salido bien. Tal vez alguna vez en un corralito, no fue una entrevista, bueno, es una entrevista en realidad, pero me refiero a entrevistarme en el corralito, la mala experiencia que tuve, y la voy a contar, y siempre me río con Esteban Gutiérrez, en Mónaco, cuando estaba entrevistando a Esteban Gutiérrez, había ganado a Nico Rosberg y se estaba yendo. Entonces yo empecé a gritar, ¡Nico! ¡Nico! Mientras estaba contestando Esteban, le saqué el micrófono. Y no me di cuenta, no quería. Decía, estoy con Esteban, pero se me escapa el que ganó. Y encima en español, que siempre lo hacíamos en español con Nira, que empezamos con eso. Y bueno, y ahí me dijeron de todo. Suerte que no había tantas redes sociales. Y yo me di cuenta y le pedí disculpas. Y después le fui a decir a Esteban Gutiérrez, que me disculpe, me dijo, bueno, no me di cuenta, te entiendo, bueno, te quedó todo bien, pero yo me sentía pésimo, así que eso creo que fue el peor momento, porque te pones a gritar, el tipo estaba allá y le saqué el micrófono, como diciendo, bueno, chao, lárgate.
Qué risa.
Esteban, yo creo que te pedí perdón como 5 veces.
Ella le ha contado alguna vez, el Gran Premio de Mónaco de 2004, se acordarán que esa temporada Schumacher venía ganando todas las carreras, hasta que llegó a Mónaco y chocó con Juan Pablo Montoya en el túnel, que estaba furioso, tiró el casco cuando llegó al box. Bueno, le acabó su racha, el accidente con Montoya, su racha victoriosa de ese año. Y yo estaba con Fox, haciéndole una entrevista, estaba con Fox, con RCN Radio, cuando tenía como 80 micrófonos en la mano. El caso es que el de Fox tenía un cable. Y cuando yo estaba al frente de Schumacher, tenía el... fui a ponerle el micrófono y no me llegaba porque alguien tenía pisado el cable. Entonces yo jalaba, yo hacía fuerza porque pues estaba lejos. Y de pronto ese alguien soltó el pie o lo quitó y ya el cable, obviamente lo pude estirar, pero lo estiré sin querer a tal punto que le pegué en la boca a Schumacher. Y claro, Schumacher me miró con cara de que te voy a matar. Y me dijo, no sabe bien. En inglés, no obviamente. Sabe. Yo, perdón. Aparte de yo, o sea, dos colombianos le pegaron a Schumacher en el mismo día en Mónaco. Oh,
bueno. ¿Tú, Cris?
No, yo, no tengo muchas entrevistas en Fórmula 1, porque no era mucha mi función, pero las que tuve fueron buenas experiencias y la que recuerdo siempre como algo que... un momento que no la pasé bien, en la primera parte, pero que después sí la pude disfrutar, fue en una 500 millas de Indianápolis con Montoya, con Juan Pablo, que viste cuando Juan Pablo se te pone monosilábico para responderte, que tenés que andar haciendo 5 o 6 preguntas para que sirva la entrevista, viste, así arranqué. Así que yo le contestaba, monosilábico me contestaba, hacía otra pregunta y así iba 5 o 6 preguntas, hasta que se relajó para mí, me lo hizo a propósito, ¿no? Para jugar un poco conmigo.
No.
Y después, largó todo lo que tenía que decir, habló muy bien. Hicimos
No ha sido el único, Cris. No ha sido el único.
Pero la primera parte...
A Dieguito le ha pasado, ¿eh? Y son amigos.
Sí. La has pasado, Dieguito, esa, sí.
A ver,
bueno. Imagínate.
¿Y a ti?
Ah.
Sí, fue una a Lewis Hamilton, que de hecho esa se la tenía que hacer Diego, pero por una decisión del equipo, pues me la encaretaron y no estaba muy contento Lewis esa vez, porque era cuando Nico estaba peleándole el campeonato o a punto de ganárselo. Entonces, así como he tenido la mejor entrevista con él, esa fue la peor porque estaba justo así, monosílabo, le hacía yo una pregunta y me contestaba como... súper molesto, o sea, de que, oye, ¿sueñas con el título? Y me contestaba así como, no, yo no sueño, no sé qué. Entonces era como, bueno, a ver, la otra pregunta. Y me contestaba como más de malas. Y según el equipo era como, justo era para que yo se le hiciera, para que estuviera más tranquilito. Y no. Entonces yo decía, qué caos de entrevista. O sea, yo veía la entrevista y yo en ese momento decía, ¿qué más le pregunto para que, o sea, me conteste una respuesta bonita, ¿no? O sea, algo que se pueda ver bien. Ay, no, fue la peor, o sea, fatal. Todos los años muy bien, pero esa yo creo que es de las que,
es que
quisiera borrar, porque cuando no quiere y él y todos, cuando no quieren contestar, sí.
Pero ¿sabes? Es que los one to one, esto es un consejo para un futuro reportero de Fórmula 1, los one to one, niéguense a hacerlo un viernes todavía, pero sobre todo un sábado después de clasificación, que hay equipos que te los ponían. Porque como le vaya mal, porque la de Checo y Kamui Kobayashi fue después de un gran premio que habían clasificado, no me acuerdo cuál fue, pero habían clasificado fatal, habían caído en la cutrepa, porque llevaban encima un enfado de narices, y claro, ya no los coge bien. Tiene que ser el Mira, lo ves, el verbo el coger, viernes. Que ya yo me vuelvo. Jueves. No, no los pilla, no los tienes bien. tiene que ser los jueves. Ya para respuestas malas, pues en el corralito, claro. Si tienes una mala carrera, pues vas preparada para ello, pero no es desagradable.
Sí. No, y además para cerrar ya el tema, pero de tantas entrevistas, bueno, en mi caso que me ha tocado hacer, muchos, como el caso de Schumacher, que en una época era la figurita difícil y uno va, ay Dios, Schumacher de vuelta, a cuando se retiró en las épocas de Mercedes, que era un placer porque el tipo hablaba. Lo mismo con Kimi, ¿no? Hacer claro. Entrevista a Kimi en Corralito era lo más difícil porque ya, ¿verdad? Y se daba vuelta mientras vos te estabas preguntando. Desde que está en Alfa Romeo, Nira, que a vos te ha tocado el Kimi que habla muy poco, sí, o a Giselle también, es increíble. Es más, yo lo contaba el otro día, uno hace, y eso lo decimos rápido, ¿no? Como una estrategia en el corralito, le hago la nota a este primero porque el otro tarda más, habla más, y digo, ahí viene Kimi, claro. Le hago a Kimi primero porque te dice dos cosas y se va, y lo dejo para Hamilton, y viene Kimi y contestaba 5 horas cada respuesta, o sea, y yo, Kimi, pará, y yo ya quería sacar el micrófono porque se me iba a Hamilton, o sea que Kimi también como que cambió, es ese piloto que al principio no los odias, no los querés y después terminás, claro, o cambia, ¿no? Lance Stroll, ponele, decía de que contesta con monosílabo. Le tocó a Diego, Lance Stroll es algo increíble, ¿no? Tenés que hacerle 10 preguntas para que te responda un minuto. Max a veces, pero no. Bueno, Max es Max, pero Lance Stroll.
Yeah. Uy. Sí. Bueno, no, Max, Lawrence, es que Max Lawrence. Es porque es así. Y ojo, Max no te dice
cuidado con lo que no dice. Sea,
pero sí, sí. Bueno, no, es que es claro, no, pues, yo creo que él lo sabe, ¿no? Lance es difícil para las entrevistas, no lo ve seguramente como algo necesario para él, ni, ¿no? Pues, al final cada cual hace las cosas como quiere y pues él, obviamente siendo el hijo del dueño, creo que se puede salir con la suya más fácil que cualquier otro.
Bueno. Creo que le haces 10 siempre entrevistas y nunca te va a registrar la cara, como diciendo, ¿y ese qué es? Es un micrófono. y la parte divertida, ahora sí, ya está, para cerrar, porque se nos...
El broche.
Estamos en el límite, el broche. El anecdotario, las anécdotas, y la que queremos anécdota. Escuchar seguro es Anir. Una súper anécdota, sí. Así, pero una bien...
Joder, una súper, súper... Es que las super anécdotas, súper, no se pueden contar.
¡Ay!
Bueno, está la de Vettel, ponele la de
broma,
Vettel.
Broma.
La de Pastor. No,
las de Vettel no son anécdotas, porque las de Vettel se veían... Es cierto que yo con quien más me he divertido
claro, salía,
era con Sebastián, pero porque al final... Y porque mi inglés no es como... Yo no soy bilingüe, desafortunadamente, y no era tan rápida a la hora de contestarle, porque él me hacía muchas bromas y tal, porque si no, vamos... ahí, porque siempre me estaba con... Al final siempre terminábamos con... hablando un poquillo medio de sexo indirectamente, alguna connotación sexual... Y yo decía, ¿pero por qué terminamos aquí? Y yo, claro, me faltaba rapidez. No, el otro día, mira, esto no es una anécdota, o sea, lo que pasa es que el otro día nos reíamos, porque yo ahora estoy haciendo un programa de es como un informativo de deporte de 2 horas, que hablamos de todo, de fútbol, de tenis, de Fórmula 1, de todo. Y yo, en serio, yo en mi cabeza a veces se cortocircuita algo, que con los nombres soy fatal, o sea, pero da igual, puede ser mi madre, es que da igual, que a lo mejor estoy pensando en otra cosa, lo que tengo que decir después, y el otro día, hablando de la Europa League, que es ¿sabéis, no? Está la Champions, y luego la segunda competición europea, la Europa League, pues yo no sé por qué me dio por llamarla todo el rato Europa Luis, porque luego iba a decir algo de, sí, tenía algo de que decir, de Luis Aragonés, Europa Luis, me decía, o sea,
mira.
Y recordamos lo de Pastor Maldonado. Pastor. Entonces se pone Liborio, que ahora está decía Nira y sus nombres.
La mejor dice, de todas.
Claro, dice Nira, tengo que hacer. Luego otro reportero le llamé, se llama José Ignacio, pues le llamé Juan Ignacio, o sea, cambio los nombres a todo el mundo. Y me dijo, tío, pero como lo de Pastor Maldonado, le digo, ya, es que ¿en qué estaría yo? No, Pastor Alemán, que le llamé, en vez de Pastor Maldonado, correcto, Pastor Mira. Alemán.
¿Qué? Mira. Me pasó lo mismo, pero grabando un informe. O sea, lo dije, y te entiendo. Lo dije, pero grabado. O sea, nunca se lo al aire. Pero con Ulises, que era el camarógrafo. No, no, no. se estuvo riendo y yo no me di cuenta,
Claro, que no te das cuenta, pero ¿por qué pastor alemán?
Pastor alemán, acababa de decir pastor alemán. Y yo digo, ¿cómo voy a decir pastor alemán?
Es que
me lo mostró, me lo mostró y no lo podía creer y quedó entre nosotros. Bueno. Digo, nunca le digas a nadie que le dije pastor alemán. Pero
lo puedes decir a mí.
Lo de Nina fue precioso porque fue como de... Bueno, y ahora vamos a escuchar, pero con una seguridad, o sea,
sí.
Bueno, ahora nuestro siguiente, no sé, nuestra siguiente nota, vamos a escuchar a Pastor Alemán. Pastor Maldonado, sí, Pastor Maldonado, vamos con Giselle o Diego, no sé, con Pastor Maldonado.
Pero, no, y te juro que salieron memes y tal, y todavía lo recuerdo con Liborio, que está ahora conmigo, que era nuestro editor.
¡Con su traje de Lotus!
Bueno, sí. Y nada, eso es una anécdota, pero luego en el circuito, no, en el circuito tengo, mira, yo sobre todo recuerdo muy mal, y creo que Giselle en eso está, me entiende, no, mis primeras carreras, o sea, mucha presión, encima cuando yo empezaba no había tantas chicas, en España era la primera reportera mujer, o sea, sabía, y menos mal que no había tantas redes sociales. Sabía que me iban a estar mirando con lupa, Antonio, mi jefe, siempre me decía, no te metas a mediar qué dicen de ti. Bueno, el caso, que yo, las primeras carreras, fatal. Y a lo mejor leía 20 comentarios positivos, porque entonces se ponían en Google, o sea, era muy aislado, pero leía uno negativo y me venía súper abajo. Entonces ya, yo estaba ya.
Bienvenida así al club.
Y al cuarto gran premio en Bahrein, pues fue un gran premio que Fernando Alonso lo tuvo muy malo, muy malito, muy malo, y me respondía siempre los corralitos muy mal. Y entonces yo me acuerdo que en una dije, bueno, es que le quité hasta el micro y me puse, pero a hablar delante, de que yo creo que se medio coló la antena, le decía a Antonio, yo ya no le entrevisto más, porque este tío es idiota, porque yo ya paso de ir al box de Renault, digo, es que este tío, es que de verdad, y Antonio, mira, cálmate, ¿sabes? Cálmate. Y nada, luego hablamos por la tarde, Fernando y yo, y él, no, tío, es que claro, yo cuando me bajo del coche y tal, estoy muy caliente, y entonces, bueno, pues al día siguiente, en la carrera después me vuelve a hacer lo mismo. Y yo ya dije, mira, hasta aquí, está súper cabreada. Y tal. Y el tema es que yo en mi cabreo no me doy cuenta que Fernando Alonso se desmaya delante mía porque había tenido un problema con la bebida, no le entraba la hidratación. Claro, casi 2 horas en Bahrein, pues, hablando conmigo, y como yo estaba tan obcecada y lo quiero matar, este tío es idiota, que te prometo que se desmayó delante mía y yo ni me enteré. Y claro, cuando empiezo a decirle a Antonio, porque este dice, mira, pues se ha caído delante tuya. Digo, ¿en serio? O sea, y yo, claro, se cae delante mía y ni está bien y tal. O sea, le agarró como Luis, pero que era su manager, el que siempre iba con él, y yo ni enterarme. Y ese creo que eso fue un antes y un después en la relación de Fernando y mía, de empezar a llevarnos bien, porque tuvimos tantas conversaciones, porque yo estaba siempre tan cabreada, que al final, pues mira, a raíz de hablar y decir, tío, es que a mí me tienes que respetar, porque tal, mira, surgió una bonita amistad.
Habrá dicho, Fernando, me tengo que llevar bien con esta chica porque a ver si me desmayo de nuevo, así por lo menos me agarro antes de que caiga al suelo.
Sí, no. Habrá dicho, con la mala leche que tiene esta, ¿sabes? Más vale que
me... No, el carácter que tiene.
El carácter.
El carácter, pum.
Sí. Es que si no, no se respeta una, ¿sabes? Había que imponerse ahí.
Sin duda.
¿Sabes?
Sí. Siempre fui de privilegiado porque estaba rodeado de Nira.
Juan se lo pasaba muy bien, ¿eh?
Sí.
Con las peleas de Laia y de Nira, oye, tengo que decir que Laia, que era de TV3, de la televisión catalana, con unas peleas que Juan no tiene, pero de codazo, de tal,
sí. Lamentable. Yo me quedaba calladito porque sabía dónde estaba metido, no decía nada, pero bueno.
Ahora somos muy buenas amigas, tengo que decir, ¿eh?
¿Te acuerdas, Nira? O sea, justo en
Laia lo sufrió Alonso,
premios, ¿no? Estaba con Fernando, yo no sabía, lo que pasa es que en un corralito también hay un orden, entonces primero, por ejemplo, si vas a entrevistar a un piloto español, pues primero van las televisoras españolas y después las de habla hispana y luego las demás, y lo mismo, o sea, con Checo, pues empezábamos los mexicanos y después, ¿no? Y que era de mis primeras, entonces le haces, no estabas tú en ese día en el corralito, estabas esperando, Marco, ¿quién estaba? Entonces, Antonio. Alguien le pregunta a Fernando y luego pues yo en mi novedad y la emoción de, ay, voy a entrevistar a Fernando, pues me lanzo a hacerle la segunda pregunta. Y entonces resulta que en ese momento en el que yo empiezo a hablar, Laia empieza a hablar también. Entonces...
Ah, me acuerdo, yo estaba, sí.
Yo me callo porque digo...
Rayo.
Pues, ok, voy a respetar, ¿no? Porque pues, digo, está bien que me aviento, pero pues como que soy la nueva, entonces tímidamente me callo. Y Fernando no me dejaba de ver y me dice, dale. Y entonces Laia también se queda así y estaba Silvia con él. Silvia estaba trabajando en McLaren. ¿Sí era en McLaren? ¿O era en Ferrari? Sí, McLaren. Bueno, sí. Silvia me dice, vamos, vamos. Y yo, ok, entonces le hago la pregunta a Fernando, pero ya toda temblorosa, toda tímida, no sé qué. Total, me responde Fernando y se da la media vuelta y se va. Y no le contesta a Laia nada. O sea, se da la media vuelta y se va. Entonces sale de ahí Laia, por tu culpa me he quedado sin respuesta de Fernando, que tú no sabes que aquí hay un orden, que no sé. Y yo, bueno, pálida, o sea, no sabía ni qué, y volteo y me ve Nira y me dice, mira, dice, tranquila, no te preocupes. Número uno, Fernando está súper enojado con ella porque dijo en una conferencia de prensa, no le iba a responder de todas formas, así que no te lo tomes personal. Y número dos, pues sí hay un orden, nada más a la próxima, pues para que sepas que hay un orden y pues ya para que no te vuelvas a meter. Pero es de esas versiones, o sea, de esas primeras que estás ahí que no sabes ni qué y que me tocó a mí, o sea, por un lado, la otra enojada, Fernando con ella y, o sea, un caos total, sí, pero entendí.
Pero es verdad que nuestros primeros años de la IMIO era demasiada agresividad. O sea, teníamos ahí como una rivalidad tan horrible que ahora lo pienso y lo hablo con ella y le digo... Lo bonito que hubiese sido, además yo lo veo, o sea, amistad entre las tele, qué tontería. Es que yo no sé, yo creo que, no sé, que nos lo fomentaron un poco y era muy, muy absurdo, o sea, éramos la diversión de las tele, ver a las españolas pegarse, ¿sabes? Porque, no, no, ¿verdad, Juan? Es que tú siempre estabas ahí en medio, era terrible.
Y cuando estaba
yo me avergüenzo, yo tengo que decir que yo me avergüenzo porque no, o sea... Sí, o sea, terrible. Claro, es que éramos muchas teles españolas, era...
¿Cuándo?
No, era
¿pero te acuerdas de cómo se llamaba la chica rubia?
María José.
María José, María José. También.
En un momento eran las teles españolas. Claro.
Sí.
Y o sea, era terrible, terrible. O sea,
aquí nada más mi pelea era con Juan. Los latinos. ¡Pum!
No, mira,
¡pum!
Mira, después pero, yo viví la de Noemí con Giselle y con quedaron Giselle íntimas también. Amigas. Al final son... Y lo entendés, Nira.
Oye, ya soy íntima de Laia, o sea, al final...
Estamos parados ahí horas y horas hablando, haciendo bromas, uno termina haciendo...
Sí, cada uno quiere
igual yo del primer día que estuvo ahí en el corralito, la cogí como mi hermanita menor ahí a Giselle. Siempre estuvimos
sí,
ahí juntos.
Siempre.
¿Eh? Sí, pero Juan, tú ya eres un hombre con mucha experiencia, muy curtido.
Un viejo lobo de mar.
No, un gentleman ahí siempre ayudando, o sea, que gracias a que estabas tú poniendo un poco de orden, porque vamos.
Pero de carácter, de Nira, me gusta. Cuando tiene que decir algo, lo dice. Ella no tenía problema en preguntar nada. Adelante.
Sí, no tiene pelos en la lengua, diríamos.
Exacto.
Sí, sí, pero a veces...
Salvo que le gustan los pastores alemanes, como los perritos, el resto.
Me encantan, Tuve uno. A lo mejor por eso. O sea,
claro. Tuve una pequeñita.
Morgan. Pues no lo sé, pero como yo no iba a los circuitos, yo lo hacía todo de estudio, pues no lo sé. Eso me lo tienen que decir ustedes.
Voy a investigarlo.
Creo que no.
Bueno. Hay que ver si conseguimos esa foto, ese meme, que fue muy bueno. No sé si fue en el grupo o alguien lo subió. Pero era el traje de Renault y la cabeza de un pastor alemán.
Un pastor alemán. La tengo por ahí, en algún lado la tengo.
Ay, a ver si la encuentras, Chris, para que la subamos a redes.
Llegamos al final.
¿Ya?
¿Cumplimos el horario como corresponde?
Parece que sí. Si nos pasamos, no importa, sí, ¿no? Solo por Mira, vale la pena.
Nah, teníamos que aprovecharla.
Oye, yo encantada, en serio,
Y me alegro mucho que haya creado una familia, formado una familia, mejor dicho, con una parejita divina de hijos, mujer y varón, así que te felicito.
Más mono, más bonito.
Sí hemos hablado tanto en los corralitos, así que me alegro verte así, tal mamá. Te veo ahí en Instagram, las fotos que subís.
Oye, pero he hecho mucho
de Medio malcriadora.
No, hay fines de semana que digo, pero por favor, o sea, con lo bien que vivía yo en los circuitos, rodeada de pilotos, sí, que a veces son un poquito complicados, pero al lado de estas criaturas, pero sí, lo echo de menos, Lo echo mucho de menos, la verdad que fueron años maravillosos, y bueno, pues ahora desde la tele, que es lo que toca.
Muchas gracias, Nira, por haber estado con nosotros. Gracias, Nira. Por escucharnos.
Que les quiero mucho y gracias, en serio, todos, que muchísimas gracias por invitarme.
Gracias por todo, un placer.
Recuerden suscribirse a todos nuestros canales y mándenos sus preguntas para la próxima semana.
Chau.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Latina.